Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE más Valencia. Ya sabéis cómo sintonizarnos a través del 92.0 de la FM, cope.es/Valencia, nuestra página web, o si lo prefieres, estés donde estés, a través de la aplicación de Tiempo de Juego para dispositivos móviles. Y si no nos puedes escuchar en directo, te puedes descargar el podcast cuando quieras, donde quieras, a través de nuestras redes sociales o en la plataforma iVoox. 2:30 hasta las 3, media hora por delante para contarte todo lo que quieres saber y un poco más de la actualidad del deporte valenciano, que como siempre viene hoy cargado el día de noticias. Y todo ello contado por el mejor equipo, con José Manuel Segarra, Rafa Villarejo y Pedro Zamora en la redacción, y con Javi García a los mandos técnicos. Recibe un saludo de quien te habla, en nombre de todos, Hugo Ballester. Comenzamos. Es miércoles 11 de marzo y el Valencia dijo anoche adiós a la Champions. Lo hizo con derrota por 3-4 y con un global de 4-8 para los italianos. Imposible pensar en pasar a cuartos de final encajando 8 goles en tan solo 2 partidos. Así lo analizaba anoche Santi Cañizares.
Las sensaciones claras es que ha sido una profunda decepción la eliminatoria en general, que el Valencia ha perdido los 2 partidos, que ha encajado 4 goles en cada uno de los partidos y que manifestando gran respeto, admiración y por supuesto felicitación al Atalanta, pues yo creo que es un equipo al que se le podía haber hecho mucho daño y al que se le podría haber ganado si lo hubiera interpretado bien. El Valencia tiene una magnífica plantilla, pero no está ahora mismo teniendo el rendimiento que espera. Y además lo preocupante es que la curva es descendente.
José Manuel Segarra, ¿qué balance nos deja la Liga de Campeones para el Valencia?
Ha jugado el Valencia 8 partidos en esta Champions, ha perdido el mismo número de los que ha ganado, 3. Parejo y Daniel Bas son los únicos futbolistas que han disputado el total de los minutos, los 720 minutos que ha jugado el Valencia. 4-8 es el global de la eliminatoria. El año pasado el Valencia cayó 3-7 en el global frente al Arsenal en las semifinales de la Europa League. Y el único balance positivo que se puede hacer de todo esto es el económico. El Valencia va a percibir más de 60 millones de euros de esta Champions. Ha ingresado, ya es definitivo, 34,65 millones por los méritos deportivos, y a esta partida hay que añadir el coeficiente y el market pool, algo que no se sabrá hasta final de temporada. Pero estimando la cifra que percibió el año pasado, la de este año será superior, de 25 millones de euros, nos da, por tanto, una cifra superior a ingresos de 60 millones por la Champions.
Se acaba la Liga de Campeones y al Valencia solo le queda centrar los esfuerzos en regresar a ella vía Liga, vía competición doméstica, donde lo próximo será, vamos a ver si lo próximo será, porque a esta hora de la tarde la Federación de Fútbol, que no la Liga, la Federación de Fútbol, de lo que depende de la Federación de Fútbol, acaba de anunciar que para las 2 próximas semanas se suspende todo. Todo el fútbol no profesional, es decir, menos primera y segunda división, ha quedado suspendido, no celebrado a puerta cerrada, suspendido por parte de la Federación de Fútbol. Así que estamos a expensas de saber si se va a hacer lo propio con el fútbol profesional, algo que ha propuesto también la Federación de Fútbol, pero no depende de ella, sino de la Liga. Así que, como digo, a la espera de saber si habrá jornada o no, en principio sí, lo próximo sería el derbi en Mestalla, sin público, frente al Levante. ¿Con qué última hora, Villarejo?
Bueno, la mejor resaca de la derrota, aparte de la pasta que acaba de contar Segarra, que es importante para el Valencia, es que no hubo lesionados después de la derrota de ayer frente al Atalanta, que Coquelén y Rodrigo dieron buenas sensaciones de su recuperación, y esa seguramente es la mejor noticia para Celades, insisto, en la resaca del adiós de la Champions. Hoy el equipo no ha trabajado en Paterna, vuelve mañana a las 11 a la Ciudad Deportiva de Paterna. Recordemos que Condovia está sancionado para el partido de Liga, del derbi frente al Levante, que volverá, por supuesto, Paulista, que ayer estaba sancionado en la Liga de Campeones. Y como cada semana, ya después de las tres últimas, que trabajan con naturalidad y con normalidad, estaremos pendientes de dos hombres, de Vallejo y de Piccini, que, insisto, entrenan con el grupo, pero que de momento Celades no los incluye en la lista de convocados.
No queda otra que mirar hacia adelante. Enseguida repasamos el calendario liguero del Valencia en busca de la Champions. Quedan 11 jornadas de Liga y hay que recortar 4 puntos a los puestos que dan acceso a la Liga de Campeones. En el Levante Zamora la noticia está en a quién recupera Paco López para el derbi.
Pues de golpe, en principio, a tres futbolistas, a Bardi, a Clerc y a Miramón. Los tres han empezado el entrenamiento, lo que nos han dejado ver la primera parte, que era a puerta abierta para los medios de comunicación, en el estadio. Ayer se ausentaron en la primera sesión de la semana, hoy han trabajado. Lucía una aparatosa protección en esa mano izquierda por la fractura que tiene uno de los dedos, Carlos Clerc. Bardi estaba sonriente, Miramón también se la ha visto bastante bien, así que, como venimos contando desde el domingo, en principio Paco López cuenta, si es que hay, derbi para ese partido contra el Valencia en Mestalla. Se ha referido a ese derbi y a la situación tan extraña, que ahora enseguida te cuento, que está viviendo la plantilla de Levante y la sociedad en general, uno de los capitanes, Sergio Postigo.
Pues viviendo toda esta situación como todo el mundo, ¿no? Un poquito a expensas saber qué va a pasar, porque hay novedades día tras día, pero bueno, la plantilla está tranquila, trabaja como en total normalidad, bueno, de cara al partido, para, como tú dices, poder hacer historia, para conseguir esos puntos tan importantes, sino para que, bueno, toda nuestra gente se levante el día siguiente con una sonrisa, que llevan tanto tiempo sin poder hacerlo.
Tenemos noticia en torno a lo que está preparando el Levante para pronunciarse en cuanto a las medidas se refiere por el coronavirus.
Sí, según ha podido saber la cadena COPE, ayer se produjo en la Ciudad Deportiva de Buñol una reunión informativa por parte del jefe de los servicios médicos, el doctor Miguel Ángel Buil, a jugadores y miembros en general del staff y del primer equipo, para prevenir los contagios por coronavirus. Bueno, le explicaba a los futbolistas lo que más o menos todos llevamos oyendo varios días en la televisión, en la radio, en los medios de comunicación, las indicaciones del Ministerio de Sanidad, mantener el metro y medio, evitar las aglomeraciones, la higiene personal, sobre todo en el aspecto del lavado de manos. El Levante ha decidido cancelar cualquier tipo de entrevistas, las van a hacer únicamente de forma telefónica. Si no está suspendida ya, se va a suspender, si no pasa nada raro, la rueda de prensa previa de Paco López para el derbi contra el Valencia. Y el gran problema es, hoy por cierto en el estadio, se ha producido eso de las 10:15, 10:30, una reunión de los grandes ejecutivos del Levante Unión Deportiva para preparar toda esta serie de protocolo. El gran miedo, Hugo, que hay es que ya no es que caiga un futbolista. Ahora estoy hablando solo deportivamente, que nadie piense que estoy hablando de lo importante.
Hablamos
de los jugadores.
De fútbol.
Hablando de fútbol, el problema ya no es que caiga un futbolista, es que caiga un fisio, un utillero, me refiero a que lo coja. Porque en ese momento, automáticamente, el protocolo que me contaban esta mañana es cuarentena para todos. Cuarentena para todos los que hayan estado en contacto con esa persona. Eso significa automáticamente la suspensión del partido que jugaría el Levante y, por supuesto, pues la suspensión de más partidos, porque pueden afectar. Así que siguen las indicaciones del Ministerio de Sanidad, y ayer ya contábamos aquí en COPE que había suspendido su presencia en la Mascletà. El Levante ha suspendido cualquier acto público, ya no del primer equipo, de cualquier sección, tanto femenina como masculina. No hay ningún tipo de acto público durante los próximos días. ¿Hasta cuándo? Pues el Levante está pendiente de recibir las instrucciones de sanidad y, conforme vayan diciendo, irán abriendo la mano.
Acabamos de contarlo, de anunciarlo a través de nuestras redes sociales y también en la antena de COPE. Esto es importante, Segarra, salvo primera y segunda división, se suspende todo el fútbol.
Lo ha propuesto la Federación Española de Fútbol y hace apenas unos minutos lo ha confirmado la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana, que anuncia que quedan suspendidas todas las competiciones desde la segunda división B para abajo durante las dos próximas semanas, desde hoy y hasta las dos próximas semanas. Incluye en estos encuentros los cursos formativos de árbitros, los cursos de entrenadores y, evidentemente, todos los partidos, repito, desde la segunda división B hacia abajo. Es más, la Federación Valenciana de Fútbol recomienda a los clubes no celebrar en lo posible entrenamientos o realizarlos a puerta cerrada siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias.
Los de la Mestalla los hemos cancelado.
Absolutamente.
Hasta el 23, que es lo que al final te recomiendan y debes de hacer. Porque si luego pasa cualquier cosa, Dios no lo quiera, el problema es mayor si cabe. Así que prevenir es curar. Y como dice Segarra, cancelado todo el fútbol no profesional, primera y segunda aparte, el resto del fútbol cancelado las dos próximas semanas. Se pone serio el tema con el coronavirus. Ya saben desde anoche que se han cancelado o se han aplazado, se han suspendido las fallas. Así que, insisto, el tema es serio. Baloncesto. Mañana tenemos doble cita europea para los chicos y para las chicas de Valencia Basket, Segarra.
Como si no pasara nada, como si fuera
una
semana absolutamente normal, tenemos a esta hora de la tarde a Valencia Basket volando rumbo a Estambul para jugar mañana con normalidad, con público, como si, repito, no pasara nada, frente al líder de la Euroliga, el Anadolu Efes de la capital turca. Están volando los 13 jugadores disponibles de Chaume Ponsarnau, que tendrá que, por tanto, hacer un descarte antes del partido mañana a las 6:30. 4 derrotas consecutivas lleva Valencia Basket. Sin embargo, Van Rossum ve que todavía hay opciones de acabar en el top 8.
Tenemos opciones, esto está claro, todavía está en nuestras manos. Si ganamos los partidos que tenemos que ganar, yo creo que estaremos ahí luchando para entrar al top 8, que tiene que ser el objetivo ahora mismo. Está claro que el camino no es fácil, pero creo que el equipo ya durante la temporada ha demostrado que puede jugar en un gran nivel y tenemos que recuperar un poco el nivel que tuvimos, yo creo que antes de la Copa.
Y en apenas 4 minutos, a las 3 menos cuarto, está previsto que parta del aeropuerto de Manises el vuelo que va a conducir a la expedición de Valencia Basket femenino desde Valencia hasta Bélgica para jugar mañana en Namur el partido de ida, repito, con normalidad, con público. La vuelta, que se debe jugar la semana que viene en La Fonteta, eso sí, será a puerta cerrada.
Namur siempre me suena a la Guerra de las Galaxias. Que parece que
Namur es Bélgica, ¿no?
Al lado de, sí. Entre Waterloo y Bruselas.
La mejor prueba de ciclocross se corre en Namur.
¿Sí? Pues ahí juega Valencia Basket mañana.
Con Luke Skywalker y sí. Compañía. 2:42, la Euroliga, mañana en COPE.
La Euroliga se juega en COPE.
¡Ahí viene Boyan! ¡Canasta!
Este jueves a partir de las 18:30 horas, Anadolu Efes, Valencia Basket, con la narración de José Manuel Segarra y los comentarios de Nacho Herrero.
Sí, sí, está jugando muy bien, está leyendo muy bien sus ventajas.
Vívelo a través del 92.0 FM, cope.es/Valencia y en la aplicación de tiempo de juego para dispositivos móviles. Nadie te lo cuenta como nosotros.
Es momento de disfrutar.
2:42, lo adelantabas hace unos segundos en COPE, ya es oficial, Zamora, el Levante, suspende todo.
Sí, lo acaba de hacer oficial el Levante, simplemente a todo lo que acabamos de contar hay que añadir un par de cosas, que todas estas medidas se toman de momento hasta el próximo lunes 23 de marzo, es decir, todo suspendido, cualquier acto, los entrenamientos a puerta cerrada, ruedas de prensa, entrevistas, todo. Y además, para la gente que nos escucha que tiene niños y niñas jugando, se suspenden todos los entrenamientos de todos los equipos de la escuela, tanto masculina como femenina, también todos los entrenamientos de todas las secciones de la Fundación del Levante, toda actividad deportiva, hasta el próximo 23 de marzo.
...17 son los minutos que todavía quedan para llegar a las 3 de la tarde... ...esto es Deportes COPE más Valencia, bienvenidos.
Deportes
COPE más Valencia.
Estar informado.
Deportes.
Vuelven las 48 horas Peugeot. Solo del 12 al 14 de marzo ahorra hasta 7.900 euros en vehículos nuevos... ...500 seminuevos con condiciones irrepetibles... ...y 2x1 en neumáticos y pastillas de freno. No esperes más. Infórmate e inscríbete en peugeot.es.
Edauto, en Benissanó, pista Ademuz, salida 21.
En Talleres Aragón somos especialistas en venta y reparación de maquinaria agrícola. Talleres Aragón, el concesionario Casey Pascuali de tu provincia. Te ofrecemos tractores, aperos, accesorios, recambios para todas las marcas y servicio técnico. Nos encontrarás en salida 341 de la A3, junto al centro logístico del Corte Inglés o en nuestra web tractoresvalencia.com.
Vuelven las 48 horas Peugeot. Solo del 12 al 14 de marzo ahorra hasta 7.900 euros en vehículos nuevos, 500 seminuevos con condiciones irrepetibles y 2x1 en neumáticos y pastillas de freno. No esperes más. Infórmate e inscríbete en Peugeot.es.
Juan Giner, Peugeot, en la avenida Peris y Valero 31, Valencia.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado. Deportes.
Sometimes without a warning, I go and give someone my soul, you know.
Menos cuarto, 15 minutos para llegar a las 3, Deportes COPE más Valencia, el Valencia eliminado de la Champions. No sé si en algún momento con el gol de Ferran o el segundo de Gameiro tuvisteis algo de fe.
Porque la vez que cuando ellos... saltó ya que había el campo ya
lo... Valencia jugó contra el portero suplente del Atalanta.
Yo lo siento.
Que se lesionó Golini aquí en Valencia.
Que esto ningún futbolero se enfade, ni ningún entrenador que esté escuchando y tal. El Atalanta atrás...
Verbenita.
Era una cosa de loco.
Era uno amigo más.
O sea, el gol de Gameiro, el primero que mete Gameiro. Bueno, y el segundo que mete a centro de Ferran, muy buen centro. Claro, está solo Ferran centrando, un tío con calidad. Pero es que está solo Gameiro rematando. O sea, es una cosa de locos. Hombre, yo por ahí hubo un momento que dije, estos son tan malos detrás que es posible, pero era difícil, claro.
Sí, porque cada que volvían te hacían daño.
Pero escucha, si en el minuto y medio de partido haces el penalti que haces, o sea, si había alguna mínima posibilidad de algo, se abortó en ese instante, vamos. Vaya penalti, vaya dos penaltis
sí,
que hace...
Alguno te podría decir, bueno, a los 35 segundos Jorge Molina marcó aquí en Mestalla para meterte el susto en el cuerpo, pero
y,
claro.
Y hasta hubo un tiro a la espalda de un tío.
Sí,
que encima luego marca un gol de Valencia a los pocos minutos, o sea que...
Allí, bueno, habláis de la defensa, allí también fue así, ¿eh?
Sí.
O sea, quiero decir que a nadie le sorprendía.
Allí Maxi las fallaba solo.
Claro, que ya en la previa decíamos, si hay alguna posibilidad, evidentemente es atacar esa defensa endeble del Atalanta.
No. Yo dije aquí en la previa, si hay alguna posibilidad, es no encajar.
Claro.
Y me dijiste, no, lo que hay que hacer es atacar y marcar. Y digo, no encajar. Ah.
Bueno,
no encajar.
Oye, el partido.
Porque el partido a no encajar, como dice Zamora, la verbenita de la defensa del Atalanta. Si tú ibas 1-0 en el 60, en el 70, que yo dije, el último arreón, dos goles.
La sensación era que si al Atalanta le hacen falta, en vez de 4-6, los marca.
Ahora sin público.
La sensación es que sin público y un penalti en el minuto 2.
Nada, no hay partido, no hay nada.
No hay partido, o sea, quiero decir,
no hay nada.
Ni portería cero ni al 7-3.
Escucha, lo de los partidos a puerta cerrada.
Dejemos el público en paz.
Se acabe ya, ¿eh? O sea,
dejemos el público en paz, que con público allí te meten 4. O sea, es decir, que era el rival, pero que te meten 4, ¿eh? Y había 2.500 de los tuyos.
Sí, pero.
Ah, vale.
Oye, pero no eran 40.000.
Sí, pero. No es lo mismo me está ya empujando.
Que te cayeron 4, ¿eh?
Que no es lo mismo que empuje Mestalla con
a ver, que de Acabía hace el penalti igual, con público y sin público, eso es evidente. Pero que el partido es una castaña desde el instante menos 3, esa es una realidad. No,
es,
vamos,
que esto está, es que esto está montado para que haya
vamos,
público.
Hombre.
Claro, es que lo normal es que yo esté diciendo esto ahora y que haya alguien en su casa cagándose en mí o no o dándome la razón. Es que estamos haciendo cosas para los oyentes, eso está claro. Pero que yo creo que el sentido de la eliminatoria no ha cambiado. Y digo una cosa. Y hay un análisis un poco más frío que vendrá con el paso de los días. Yo creo que el Valencia se ha caído demasiado, en muchos sentidos, como para dar esta imagen en esta eliminatoria. Me da igual las bajas, la situación, el coronavirus...
Yo creo que ayer no había excusa, ¿eh? Yo creo que la imagen ayer del equipo es preocupante.
Por eso digo, es que
no puede
ser.
Algunos dirán, ahora mare. No, yo creo que se viene advirtiendo desde hace... desde 2020.
No,
2020 entero.
Villarejo decía que no. Llevábamos diciendo que había una tendencia muy negativa en 2020.
Pero a mí lo que tú dices, la imagen de ayer del equipo, incapaz de ganar...
Pero... Fíjate.
O de no perder contra el Atalanta.
Lo que es peor es que el Valencia quería.
No,
o sea, los jugadores querían.
Por eso,
o sea, es un problema de nivel.
Que para mí es alarmante que yo creo que los jugadores, la voluntad de los jugadores es profesional.
No he visto peores partidos.
Es de buena actitud, pero.
Peores partidos
no
que cuándo.
Peores imágenes que la de ayer.
Hombre, claro. Pero
ah,
sí,
vale.
Bueno, el Valencia de Pizzi, el de Yuki.
No, digo este año. Hace dos
semanas. Mallorca,
es que yo me
Mallorca,
quedo,
Getafe.
Me quedo con lo que dice Segarra.
Sí,
es que es más preocupante el no poder. Porque el querer sí que se notó que se quería. Y estos jugadores...
¿Cómo no van a querer?
Sí, pero que quiero decir que a veces se dejan ir, se dejan llevar. Que para mí lo preocupante es que al equipo se le ve que no puede. Bueno, que no está bien armado.
Yo no estoy de acuerdo con vosotros de que no hay excusas. Yo sí que veo una excusa muy, muy, muy grande, las bajas de este equipo. Quiero decir, no es lo mismo, no es lo mismo estos dos meses de competición con tu equipo, tu once, con Garay, con Paulista, con Coquelén, con Maxi Gómez y con Rodrigo, que sin ellos. No es lo mismo, digáis lo que digáis.
Sí, pero
sin
que...
sin poner excusas y reconociendo, por supuesto, porque lo demás sería ser un absurdo no hacerlo, que este equipo ha perdido toda la solidez defensiva que tenía con Marcelino.
¿Tú ves a Celades para entrenar al Valencia? Hoy, con la trayectoria, Celades llegó octubre, septiembre, llegó... Hace ya más de seis meses.
Es que no, el 11 de septiembre.
Es que no,
Celades,
no me atrevo.
Yo
no me atrevo a decir que... O sea, quiero decir, hemos tenido peores entrenadores. Mucho peores.
No, yo no digo que no tenga nivel.
Hoy hace seis meses que llegó
Celades.
Yo
digo para entrenar al Valencia.
¿Por qué no?
Con todo lo que supone. No estoy hablando solo de lo táctico, de lo deportivo. Entrenar al Valencia. Yo no le veo a Celades a día de hoy y con el acumulado talante para entrenar al Valencia. No está hecho para aguantar lo que se tiene que aguantar aquí. Hablo en todos los sentidos, para bien y para no también.
Ya, pero
no
es
lo
que,
veo.
Es que yo
no lo veo. Es la pasta de no lo veo.
Sí, no,
no
sí, yo veo. Sé lo que quieres decir.
No lo
cuando,
veo.
Cuando me preguntas eso, entonces digo, es que no está hecho para entrenar, entonces. O sea, ¿por qué para el Valencia no y para...?
Porque el Valencia es un club muy grande.
Que a lo mejor Sergio
grande.
En el Valladolid hace un papelón y en el Valencia no. O sea, a eso creo que se refiere Hugo, ¿no?
Yo es que creo que lo que vosotros miráis de Celades, que yo lo entiendo así, también estoy en parte de acuerdo, creo que no le vale ni para el Valladolid. O sea, quiero decir que no lo va a demostrar de otra manera en el Valladolid.
A mí creo que
Celades es un muermo en el Valladolid y en el Valencia. Tenemos que hablar de planteamientos sobre
ejemplo.
El campo.
No es lo mismo Rubi en el Español que en el Betis. Y hablo del Betis, no equiparándolo a la grandeza del Valencia, pero hablo de una masa social con 50.000 espectadores en la grada, una ciudad muy caliente con el fútbol, un equipo con tradición, un equipo con exigencia. No es lo mismo Rubi para el Español, que lo metió en Europa, en la última jornada, pero lo metió en Europa, que... Rubi para entrenar al Betis. Y para mí Celades igual es un gran entrenador para el Celta, para el Español, para el Valladolid, para muchos equipos, no para la enjundia del Valencia. Y a mí es la sensación que me da.
Pues yo creo que si no sabe trabajar a un equipo defensivamente, tampoco sabrá hacerlo en el Valladolid.
Ya, pero tú, Hugo, estás
que
hablando...
Creo que ese es el déficit de Celades.
No, hombre, absolutamente.
Yo sí que tengo en cuenta la excusa de las bajas. Para mí me parece muy grave perder a Garay, a Paulista, a Coquelén, a Maxi y a Rodrigo. Estamos hablando de cinco titularísimos.
Entonces, ¿qué hacemos?
Pero creo que el déficit de trabajar la parcela defensiva...
Sale a tres goles por partido.
La tiene correcto.
Sale a tres goles por partido.
Pero creo que es que la tendría igual en el Valladolid, por la pregunta que me haces.
Un equipo que además, si algo tenía, era el engranaje defensivo. Si me dices que llega al Barça y que es un equipo que se expone, o al Levante, que es un equipo con tradición ofensiva desde que está Paco López, y que entonces de repente, de la noche a la mañana, lo tienes que hacer defensivo, pero el Valencia que ha cogido Celades...
Ya, pero sin buscar excusas, Hugo. ¿Tú crees que es lo mismo trabajar siempre con los mismos
que yo?
Que no.
Oye,
pero una cosa, Rafa, ya vale, que esto es fútbol y es deporte y la gente se lesiona. Es que si la gente se lesiona, no, es que no.
No.
¿Ah, no?
La gente se lesiona, no. Dime un equipo en la Liga Española este año que se le hayan lesionado 12 tíos.
Pero también
en
una jornada.
Que el Levante tenía 6 centrales para el derbi de la primera vuelta y los tuvo lesionados los 6.
Sí.
Los 6.
En el puesto de central. Pero es que el Valencia coincidió que ha tenido a sus dos centrales titulares, a su medio centro titular. Te recuerdo que estuvo con Dobia y Coquelén mucho tiempo de los dos.
¿Y qué hacemos?
Y sus delanteros titulares, y sobre todo, su hombre más importante, que es Rodrigo Moreno.
Perfecto, que llame la liga y que le dé...
¿Tendrá responsabilidad también el cuerpo técnico en las lesiones musculares?
Ese es otro... Ese, sí.
No, va
y el lío del cuerpo médico no, ni te quiero contar.
¿Sí?
Si yo no lo escondo. Pero si yo no estoy quitándole su parte de cuota de culpa que tiene y mucho Celades. Ahora... Solo apuntar a Celades, yo insisto, me lo preguntaste hace dos semanas, a Celades le pondré la nota en junio.
El mensaje que quiero trasladar, insisto, no hay ninguna inquina a Celades.
No, si yo no digo eso.
No, pero bueno, pues sí. Hay gente que lo malinterpreta. Que a mí me da igual Celades o Celadas, o sea, que a mí me da igual, yo describo al personaje. y yo analizo la situación. Y para mí no empatiza, no ha caído de pie con la situación del Valencia. Sí. Porque a todo esto, o sea, yo no le voy a reprochar en la vida a Celades que tenga la oportunidad de su vida y que la tenga que coger, faltaría más. No es culpa de él lo que ha pasado con Marcelino. Nunca se lo reprocharé. Yo habría hecho lo mismo, me pongo yo, me dicen, entrena mañana al Valencia de Marcelino y digo, mañana no, ayer. Pero dicho esto, sabía dónde se metía. Y para mí él nunca ha encarado el toro como lo tenía que haber hecho. Que es, señores, no tengo culpa de nada de lo que ha pasado, entiendo perfectamente la situación, entiendo el malestar, entiendo que haya gente nostálgica que eche de menos o que vaya a echar de menos la vivencia pasada, pero entenderán que necesito toda la ayuda del mundo y os lo pediría, por favor, que me ayudaseis en torno, aficionados, gente de dentro, jugadores, para sacarlo adelante. Porque es la ilusión de mi vida. Y desde el minuto uno, que es lo que yo denuncio, Celades agachó la cabeza, echó la culpa al entorno y dijo, a mí es que me han recibido mal. Pero hubo... Y para mí eso es meter en el saco a todos. Por dos o tres que lo recibieron mal. O 20, me da igual. Entonces yo creo que por eso digo que no empatiza o que no va acorde.
Que no se ha hecho querer.
Para la situación
de. No se ha hecho querer.
Pero es que tú estás, creo que estás pidiendo un imposible. Y desde Benítez, quitando a Marcelino, dime qué entrenador ha manejado el entorno. Y deportivamente le ha ido bien. Es que ni Unai Emery manejaba el entorno. Bueno, los líos que tenía Emery en el vestuario, hay que acordarse. Quique Sánchez Flores, pues no lo han pitado a Quique,
pero
manejando el entorno.
Es que no le exigimos que maneje el entorno. No. Maneje la defensa. Pero, que el Valencia no sea un coladero. Que, eso es lo que se le puede exigir al entrenador.
No, ¿no? Yo lo que digo, que igual me explico mal, para mí es que hasta 2020, desde septiembre, octubre hasta 2020 con Celades no ha disfrutado el camino.
No, no.
Pero además culpando siempre a los demás. Que ha habido palos en las ruedas. Y yo eso lo niego. Niego la mayor. Cuando el equipo se clasificó para la Champions primero de grupo, la gente lo ensalzó. Y hablábamos de una comunión de los jugadores con el entrenador, de un trabajo en silencio. Que era mentira. Que para mí él no ha disfrutado el camino. Y si no lo disfrutó tiempo atrás, ahora que han venido mal dadas, los que lo estaban esperando están diciendo, Celades, campeón, ¿ahora qué? ¿Ahora cuál es la excusa? Entonces yo es lo que digo, que hay un todo en esto, no es solo los resultados, no es solo el sistema defensivo, no es solo la piel con la grada, es todo. Y me da a mí ahora que no está preparado para las críticas que están justificadas. Eso es lo que digo yo. Que no tiene espalda ancha.
No lo va a hacer, efectivamente, porque no tiene espalda ancha, porque seguramente, en eso sí que te doy la razón, en este escenario no sabe manejarse, por personalidad, por lo que sea, por inexperiencia, por lo que sea. En este escenario no sabe manejarse.
Pero este escenario no por nada, es el perfecto. Porque no hay ruedas de prensa, no tiene que atender a nadie, solo tiene que dedicarse a entrenar.
No, el escenario de un equipo que no funciona.
Las
ruedas de prensa, eso es otra historia.
El decorado.
O sea, la gente
pero
le
para
igual.
Mí eso va en su detrimento. Para mí él, con personalidad, tiene que decir, por ejemplo, lo que digo, disfrutar el camino en las buenas. Cuando el Valencia se clasifica líder de grupo para octavos, tiene que salir en los medios. Tiene que entrar por la noche en la radio, o en el periódico al día siguiente, o en la televisión. Tiene que decir, aquí estoy, líder de grupo, Chelsea y Ajax, a Ferlama, yo líder de grupo, y voy cuarto, y voy a la Supercopa, y una sonrisa, y a ver qué me preguntas. Empatizar, va en el cargo, en lugar de refugiarse en la coraza de, soy el mejor, no lo valoráis, pero mirad mis resultados, que hablen por mí. ¡No, tú! ¡Véndete tú! Igual que César, igual que no ampararse en este silencio, cobijarse en el silencio, el oscurantismo del club, que en las buenas no ha disfrutado y ahora en las malas está solo. ¿Qué es lo que digo yo? No ampararse en el club no hay ruedas de prensa, pues no hablo.
No, el club, déjame que...
Salgo incómodo a la rueda de prensa, salgo incómodo. Salgo tarde. No,
todo
que todo juega.
El Valencia hasta hace una hora y media no había llamado al Levante para nada para el derbi del sábado, ¿eh?
Pero si es que no iba a haber nada.
Bueno, pero escucha, hay cortesía, ¿no? Digo yo, que es un club como ellos. Pues a eso me refería a lo del oscurantismo y el silencio y todo eso, por lo que
pero
estaba
mandan
diciendo...
los jugadores o no mandan los jugadores, mandan los entrenadores o no mandan los entrenadores. El entrenador llega al director de estrategia o de comunicación y dice, yo voy a dar esta entrevista, y la da o no la da. Pues ya está.
Claro.
En lugar de ampararse, de refugiarse, dar un paso al frente y decir, ¿me vais a mí a eclipsar en diciembre de 2019 con todo lo que me he comido?
Pero él no quería, él no ha querido, él ha sido el primero que ha dicho, no, aquí estoy bien. Y ha sacado, ha abierto el paraguas y ha dicho, bueno, no. Eso es lo que digo, cuando no lo veo con la piel de este club, que veremos, que como dice Villarejo, el examen a final de temporada. Pero pinta mal. Tengo siempre los lunes al bar. Segarra, cuéntanos.
Jorge Muñoz Abogados es el sitio, es el lugar al que tenéis que acudir para que os paren todos los goles y para que os acojáis a la ley de la segunda oportunidad y eliminar todas vuestras deudas. Jorge Muñoz Abogados.com.
3 de la tarde más en COPE. Adiós.